Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Un gusto muy especial en esta ocasión. Ya platicaremos por qué razón que nos acompañen en esta edición de Bienvenidos a América, transmitiendo, como siempre, desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás, a quien le doy la más cordial y cálida bienvenida.
Gracias, José. Saludos para ti y a las personas que nos acompañan en esta tarde. Como bien dices, un buen día, un buen comienzo, un buen año.
Yo no sé, pero aquí en el área metropolitana de Washington como que se respira un aire más puro, como que ese ambiente enrarecido, turbio, nubarrones en el horizonte, como que se despejó, ¿verdad? Y ahora salió el sol. No solamente metafóricamente, sino verdaderamente salió el sol. Hace frío, pero el sol está allí y antes eran puras nubes grises en el horizonte. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero antes déjenme darles la bienvenida. Me da muchísimo gusto, nos honra su presencia, de verdad. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias a las emisoras afiliadas, también a nuestros amigos de Nuestra Visión que nos transmiten a través de 920 en Pluto TV. De verdad, es un honor y es un agradecimiento pleno que nos permitan llevar estos mensajes, esta información, estos recursos a nuestra comunidad, ya sea a través de plataformas móviles, electrónicas, televisión. De verdad, se los agradecemos de todo corazón. Y bueno, ya saben que estamos aquí también para responder a sus preguntas de migración en el 1-800-248-3232. Las líneas están abiertas. Recuerden que este programa se graba todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, porque hay personas que nos escuchan gracias a que nos retransmiten varios días a la semana en diferentes horarios. Pero para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis con don Rafael Borrás, por favor, jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Bueno, esta es para muchas personas la semana más esperada del año. No sé, para ti, Rafael, fue finalmente la toma de posesión en un ambiente muy, muy críspido, muy lleno de incertidumbre, muy lleno de... yo estuve en la ceremonia a pies del Congreso, hicimos una transmisión en vivo para la Red Hispana, y déjame decirte, he cubierto muchísimas tomas de posesión. Yo creo que desde la segunda toma de posesión de Bill Clinton, si no mal recuerdo, ya soy veterano del periodismo, y nunca había visto una situación en la cual no hubiera público, hubiera solamente militares, y estamos hablando de 25 mil elementos de la Guardia Nacional, más la Policía Metropolitana, más el Servicio Secreto, más otras corporaciones que no sabes ni de dónde salieron, ante un congreso donde básicamente había banderas, un gran símbolo de recordatorio de las víctimas del COVID-19, pero no había público. Ese es el legado con el que nos dejaron a un país dividido, pero por fortuna pudimos escuchar un discurso conciliatorio, empático, de unidad nacional, que es lo que más necesita este país para enfrentar los tres grandes retos que, en mi opinión personal, tiene, que es la pandemia del COVID-19, la crisis económica y después todo este asunto del extremismo doméstico y las injusticias raciales, que son un caldo de cultivo para lo que estamos viendo aquí, derivado de esta toma ilegal que se intentó en el Congreso el 6 de enero, Rafael. Pero no quiero hablar de esto sino en un término más que positivos, porque después de la toma de posesión, el señor Biden se fue a la Casa Blanca. Hubo muchos eventos, por supuesto, pero para lo que nos interesa, se fue a la Casa Blanca y firmó 17 órdenes ejecutivas. Vamos a hablar de lo que le interesa a nuestra comunidad hispana, porque firmó 6 órdenes sobre migración. ¿Cuáles son los temas más importantes de la agenda migratoria del señor Biden, Rafael?
Así es, José, como mencionas, a solo horas de haber comenzado, de haber juramentado, ¿verdad? Y de haber comenzado a trabajar, y luego de esta celebración y en medio de la misma celebración, el presidente Biden, ya no hay que decirle presidente electo, ¿verdad? El presidente Biden firmó ciertas órdenes de ejecutivas que tienen un efecto, algunas un efecto a largo plazo y otras tienen un efecto inmediato. Entrando, ¿verdad? Rápidamente sobre ellas, reiteró el DACA, que era bien importante y era algo que de verdad nos preocupaba. ¿Por qué? Porque todavía existen demandas en contra del DACA, José, y era bien importante que el presidente reiterara el DACA en todas sus manifestaciones y como se pensó en la administración Obama. También, bien importante, se reestructuró o se volvió a las prioridades que existían en la era de Obama para las personas que podrían ser deportados. Esta forma de deportar y detener y de ejercer la discreción sobre qué personas se pueden deportar cambió muchísimo durante los pasados 4 años, tanto así que los abogados de inmigración envejecimos 15 años. En adición a eso, el muro, la detención de la construcción del muro es importantísimo para nuestra gente por lo que simboliza de entrada y por esa política de enemistad y de antipatía hacia nuestra comunidad. Pero ayer en la noche, José, hubo un memorando que bajó del Departamento de Homeland Security, de DHS, bien importante y que tendrá un efecto inmediato sobre nuestra comunidad, y es una moratoria de 100 días sobre las deportaciones. Y sabemos que hay muchas personas en nuestra comunidad, o sea, que están bien preocupados porque tienen citas con ICE en estos días y ya se les había amenazado con que se les iba a deportar, personas que están en procesos de corte, personas que están detenidos en las cortes de inmigración y que tenían la preocupación grandísima de que podían ser deportados. Y el lenguaje que utiliza ese memorando es un lenguaje muy empático, un lenguaje de sabio, salomónico, un lenguaje que está diciendo, mire, estamos reconociendo que la manera en que se ha trabajado los últimos 4 años no ha sido justa. Lo dice bien claro. Y hasta que encontremos un sistema justo, no vamos a empezar a poder deportar las personas. Por lo tanto, eso le aplica a ciertas personas. Si usted estuvo aquí en los Estados Unidos antes del 1 de noviembre del 2020, estamos hablando de millones de personas, y usted está sujeto a ser deportado o en peligro de deportación o ya tiene una orden de deportación, mañana, día 22, comienza una moratoria de 100 días.
100 días.
Por lo tanto, la recomendación para las personas es que se muevan, consulten a sus abogados y puedan tomar acción sobre eso. Cada caso, ¿verdad?, será particular y el abogado deberá hacer una estrategia específica para ver cómo mueve esa discreción a su favor, esa discreción que se le está dando nuevamente a ICE y a CBP para que así lo pueda hacer. Establezcan estrategias particulares para cada caso, pero es una tremenda noticia, José.
Extremadamente positiva. Y hay otra noticia muy importante, porque además de las órdenes ejecutivas, se envió un proyecto de ley de reforma migratoria al Congreso. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque, porque quiero que lo desmenucemos con mucho cuidado, con mucha precisión, porque le puede cambiar la vida a millones de personas. Pero antes, Rafael, vamos a tomar una llamada de nuestro amigo Claudio, que nos llama desde el estado de Georgia. Adelante, Claudio, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Claudia.
Claudia, adelante, Claudia.
Quería hacer una pregunta. Sí, no, está bien. Lo que pasa que mi hermana me metió papeles fue en el 2003. Entonces, ahorita ya tengo, no, nos llegó la aprobación en el año 2009, pero ya no hemos recibido nada. O sea, nada más nos llegó la notificación que estaba aprobado en el 2009, pero ya no tenemos, o sea, no hemos recibido ya nada, y quería saber qué tanto tiempo me hace falta más esperar. Mi hermana es ciudadana y yo entré con visa de turista.
Ok. ¿Cuál es tu fecha de prioridad?
¿Cómo? Perdón.
Ok, en tu autorización está la fecha de prioridad. Si gustas, nos puedes dar esa información y yo te corroboro con el boletín de visas y te dejo saber rapidito.
Claudia, no se vaya. Ok, Claudia, no se vaya, porque ya nos están tocando la musiquita, quiere decir que vamos a una pausa. Le pido paciencia y quédese en línea y regresamos con su caso después de esta pausa. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232 o síganos en Facebook Live en Bienvenidos a América. Regresamos.
Fuente de Salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Al igual que los adultos, tenemos ciertos temores y ciertas ansiedades en estos momentos. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a manejar esas emociones que están relacionadas con la violencia que están observando. Número 1. Bríndales información honesta sobre los hechos. Número 2. Motiva a tus hijos que hablen contigo sobre sus sentimientos y pensamientos. Tercero, escucha sus preocupaciones y tranquilízalos. También limita la exposición de los niños a noticieros y redes sociales, al igual que cuéntale historias de distintos héroes. Procura mantener las rutinas de la familia y debes de ser muy paciente con ellos. No te olvides que te necesitan. Tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta para quienes ya no estamos tan jóvenes. ¿Tienen los latinos mayores de 65 años más riesgo de enfermedades graves por COVID? Ahora sabemos que el riesgo de la enfermedad severa debido al COVID incrementa con la edad y que las personas mayores estamos en mayor riesgo. Una enfermedad severa quiere decir que la persona diagnosticada con COVID puede necesitar hospitalización y ayuda de un respirador mecánico. Pero las personas de cualquier edad con condiciones médicas como diabetes pueden estar también en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID ofrecen protección excelente para todos. Así que cuando llegue su turno, es sumamente importante vacunarse. Yo lo haré en cuanto llegue mi turno.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus.
Fuente de Salud.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta para quienes ya no estamos tan jóvenes. ¿Tienen los latinos mayores de 65 años más riesgo de enfermedades graves por COVID? Ahora sabemos que el riesgo de la enfermedad severa debido al COVID incrementa con la edad y que las personas mayores estamos en mayor riesgo. Una enfermedad severa quiere decir que la persona diagnosticada con COVID puede necesitar hospitalización y ayuda de un respirador mecánico. Pero las personas de cualquier edad con condiciones médicas como diabetes pueden estar también en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID ofrecen protección excelente para todos. Así que cuando llegue su turno, es sumamente importante vacunarse. Yo lo haré en cuanto llegue mi turno.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus.
Planeta Azul.
Los alimentos son la fuente que nos ayudan a mantener nuestra salud física y mental en buen estado. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Además de nuestra salud física, existen alimentos que aumentan la serotonina que nos ayudan a controlar la depresión, como lo es el atún, el salmón y la sardina, los huevos, el cereal integral, el aguacate, la ciruela y los garbanzos, los espárragos, la zanahoria y la lechuga, los frutos secos y la remolacha. Además, las vitaminas que te ayudan a controlar la depresión, como la vitamina C, B9, B12, los aminoácidos y los minerales. Una dieta balanceada debe contener una gran variedad de frutas y vegetales, sin olvidar hacer un poco de ejercicio.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Asignar tareas del hogar a tus hijos puede resultar útil para ti y para ellos. Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Las tareas domésticas pueden mejorar el autoestima de tu hijo, principalmente las que involucran responsabilidad, como cuidar a los hermanos más pequeños o las mascotas. Pueden mostrarle que es capaz, aumentando así su autoestima. Las tareas domésticas pueden mejorar las habilidades de organización de tu hijo. Poner la mesa para la cena, por ejemplo, requiere mucha organización. Esto le demostrará que él puede hacerlo y podrá reforzarlo cada noche. Las tareas domésticas también pueden enseñarle a tu hijo cómo ordenar y acomodar. Por ejemplo, organizar su cuarto una vez a la semana es una gran actividad que lo ayudará a sentirse más satisfecho. Recuerda, reconociendo y elogiando a tu hijo por su esfuerzo, puede hacer que se sienta más capaz.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América. Soy José López Zamorano y nos acompaña, como siempre, el amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Aquí muy contento, celebrando.
Bueno, las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232 y seguimos en nuestras transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la red hispana. En este bloque vamos a hablar de la propuesta de reforma migratoria muy generosa del señor Biden para los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Pero antes vamos a continuar con la llamada de doña Claudia desde Georgia. Adelante, doña Claudia.
Sí, pues sí, como le dije hace ratito, quería, a ver si me puede decir más o menos, por favor, qué tanto tiempo debo de esperar para poder arreglar mi estatus. Ya tenemos casi 18 años esperando de eso. O sea, mi hermana es ciudadana, yo entré con visa de turista y no he salido a México. Entonces, pues, desde el 2009 ya no hemos recibido ninguna notificación de inmigración ni nada. Pues quería saber más o menos. ¿Cuánto más falta?
Así es, Claudia. Gracias por tu pregunta. Pude revisar aquí en el boletín de visas. Mira, tu categoría F4 de hermanos ciudadanos van por julio 1 del 1998. Así es que todavía te falta un poquito, porque si tu I-130 tiene fecha de prioridad del 2003, todavía no llegan a la fecha, ¿verdad? Porque todavía están trabajando las del año 1998. Tampoco en los boletín de visa hay dos fechas, una fecha, la fecha de que va con tu fecha de prioridad y la otra fecha para poder someter los documentos. Y también esa todavía va por abril 22 del 1999. Así es que un poquito de paciencia, viene una reforma, se anunció una reforma, vamos a hablar de eso en este segmento. Así es que esté pendiente, porque eso le podría afectar a usted. Y probablemente, si se aprueba, agilice bastante estos trámites.
Afectar positivamente.
Correcto.
Qué bueno. Afectar positivamente. Gracias, yo me había asustado.
Para los mexicanos, afectar siempre es malo, ¿verdad, doña Claudia? Pues te va a afectar, sí. No te afectan las cosas para bien, sino para mal. Muchas gracias.
Impactar positivamente.
Impactar.
Ay, sí, Dios.
Bueno, gracias,
Dios,
Claudia.
Que sí. Pues muchísimas gracias también. Gracias por contestarme y pues Dios los bendiga. Cuídense mucho.
Gracias, doña Claudia.
Un abrazo.
Pues es la perfecta pregunta para hablar del tema migratorio, porque como siempre, Rafael, sabemos que el tema central es qué va a pasar con los millones de inmigrantes indocumentados que están en Estados Unidos. Pero la pregunta que también se hace legítimamente millones de personas es: ¿y qué va a pasar con nuestros casos? Llevamos 5, 10, 15, 20 años en la lista de espera para que me den una tarjeta verde para traer a mi familiar, ¿no? A veces un hermano, etcétera. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, por favor, explícanos. Número uno, ¿qué es esa propuesta para los inmigrantes indocumentados que están aquí sin papeles, 11 millones? Pero también, ¿qué va a pasar con las personas que están en la fila tratando de llegar de manera legal al país?
Mira, José, una de las cosas que... Bueno, se trata en general de una reforma migratoria y es un plan que sugerido, ¿verdad? Lo que se está sugiriendo no es ley, y queremos aclarar eso desde ya, porque sabemos que hay muchas personas llamándonos, diciéndonos, mira, ya esto me ayuda, ya esto aplicó. No, la reforma que ha sido propuesta por el presidente Biden recoge, y es bastante amplia, recoge todas las preocupaciones, la mayoría de las preocupaciones que tenemos los que trabajamos en este campo, pero de entrada propone legalizar el estatus de 11 millones de personas a través de ciertos procesos y de recortar ciertos procesos que han sido afectados negativamente por la burocracia del sistema de inmigración, José.
Definitivamente. Quiero enfatizar esto que dijo Rafael. Esta propuesta de reforma migratoria incluye varios elementos. Número uno, que los inmigrantes indocumentados tendrían un periodo temporal de estadía de 5 años, después de lo cual podrían obtener su tarjeta verde. Si se portan bien, si pagan impuestos, ¿no? Si no tienen antecedentes criminales, después de 3 años podrían aplicar a la ciudadanía. Es decir, un periodo de espera de 8 años. Y sería no una amnistía, como dicen los enemigos de los inmigrantes, sino una ciudadanía merecida. Solamente aquellas personas que cumplan ciertos requisitos, que tengan pagado sus taxes, es muy importante los impuestos, que no tengan ningún tipo de problema criminal, esas personas podrán ser elegibles. Pero, y ese es el gran pero, a pesar de que los demócratas van a tener el control de la Casa Blanca, de la Cámara Baja y del Senado, tienen que tener apoyo republicano, por lo menos 10 votos en el Senado para poderla aprobar. Puede ser muy difícil, no hay que abrir falsas expectativas, ya en otras ocasiones se ha presentado, siempre sale una mosca en la sopa, una piedra en el zapato y algo pasa. O, por ejemplo, ya el senador Marco Rubio dijo que él no la va a apoyar, y eso que es cubanoamericano de la Florida, y otros legisladores podrían hacer lo mismo, así que no está garantizado. Pero, y esta pregunta te la hago, Rafael, si las personas pudieran calificar técnicamente, vamos a ver, en líneas generales, ¿cuál es la recomendación para esas personas que creen que pueden calificar para que se preparen en caso que esto se apruebe?
Mira, José, como sabes, nuestra comunidad es una comunidad aquí trabajadora y es una comunidad que le gusta hacer las cosas bien. Pues vamos a ir documentándonos, vamos a ir buscando, e incluso sabemos que en muchos de nuestros países el certificado de nacimiento no es el que aceptan aquí, hay que hacer ciertos procesos. Vamos a ir preparándonos para cuando llegue ese momento, ¿verdad? Vamos, si aquellos que trabajan, por favor, y están trabajando, paguen sus impuestos, aquellos que pueden, si no, busquen un número ITIN y vayan trabajando sobre eso para que usted vaya creando un buen récord. No meterse en ningún tipo de problema, ¿verdad? Porque aquellas personas que tengan casos criminales le van a dar la excusa a inmigración para empezar a rechazar su proceso. Sí, es una propuesta muy bonita y es una propuesta muy abarcadora. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo y ponernos en buena posición ante estas agencias y demostrar lo que verdaderamente somos. Dentro de esa propuesta, José, una de las cosas grandes que hay es el estatus legal, la residencia automática para aquellas personas que tienen DACA y TPS. Por lo tanto, eso también vuelve a lo mismo. Si vamos a hacer esas solicitudes, aseguremos que estemos portándonos bien, que no estemos agarrando casos de DWIs, DUIs, que muchas veces los tomamos livianamente, pero vaya documentándose, vaya hablando con su abogado. ¿Qué necesito para mi caso en particular? ¿Porque yo entré de esta manera o porque entré de la otra o he tenido ciertas intervenciones con inmigración? Aproveche lo que pasó con lo que va a pasar ahora con la moratoria para poder reabrir casos en corte. Si usted tiene un caso pendiente en la Corte de Inmigración, tiene que resolverlo. Si tiene una orden de deportación, tiene que resolver esa orden de deportación para poder entonces ser elegible para este plan en caso de que sea aprobado.
Y vamos a precisar, porque mencionaste DACA, creo que aquí es un dato muy importante, Rafael. La extensión de las protecciones de DACA es una orden ejecutiva, pero correcto, para que los jóvenes DACA puedan tener la tarjeta verde se requiere de un acto del Congreso como parte de una reforma migratoria, ¿correcto?
Correcto, José, correcto.
Bueno, vamos a aprovechar porque tenemos un joven DACA, nuestro soñador en casa, don Ariel López, para preguntarle si tiene disposición. Ariel, ¿cómo te sentiste cuando oíste la confirmación de que van a ser una prioridad ustedes de normalizar y regularizar su situación por parte del nuevo gobierno?
Muy buenas tardes, José. Buenas tardes, abogado. Pues obviamente muy, muy bien, muy feliz. Comparto el sentimiento de felicidad del abogado de escuchar todas estas.
Se te oyen las palabras, Ariel. Se te oyen las palabras.
Esta mañana pude leer el memorándum que dio la Casa Blanca acerca de la protección extendida, ¿no?, que tendrá DACA y el programa. Y me parece que es algo, una acción muy buena, aparte del presidente Biden ahora, ¿no? Extender estas protecciones a muchachos como yo y cientos de miles más, que lo que estamos haciendo es trabajando y aportar a este país.
Y además, Ariel, se lo merecen 100%. Yo no he conocido jóvenes tan patrióticos, talentosos, esforzados, dedicados y profesionales como tú. Y estoy absolutamente convencido de que todos y cada uno de ustedes se merecen esta protección, se merecen la certidumbre de un futuro aquí en los Estados Unidos, si así lo desean. Así que todo es verdaderamente bien merecido, Rafael.
Mira, José, nos unimos a tus palabras y felicitaciones a todos estos jóvenes y en especial a nuestro querido amigo Ariel. Pero otra cosa que se me quedó que te quería señalar sobre esta propuesta es que...
¿Pero caben 30 segundos?
Sin
¿caben
efecto?
30 segundos.
Claro que sí. Dejaría sin efecto las deportaciones de la administración de Trump para personas eran calificados para este programa. Así es que para la residencia temporal.
Vamos a una pausa y regresamos con ese detalle. Vamos a una pausa, seguimos en Bienvenidos a América.
Fuente de Salud.
Hola, queridos amigos. Es la doctora Isabel de la Red Hispana. Y a raíz de los hechos de violencia que vemos en las noticias, muchos de nosotros nos sentimos muy ansiosos y quizás con un poco más de temor en nuestra vida. Hay que aprender a manejar ese miedo. Busca información confiable. Ten cuidado cuando te encuentres en una situación que se puede volver violenta. Concéntrate en lo que puedes controlar. Intenta reducir tu exposición a medios de comunicación. Acepta tus sentimientos y habla sobre tus miedos. Mantén una rutina y un estilo de vida normales y así podrás cuidarte y practicar cómo poder manejar esto. Aquí su doctora Isabel en la Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Son seguras para nosotros las vacunas contra el COVID? Esas vacunas han mostrado ser seguras y efectivas en los estudios clínicos. Estos datos demuestran que los beneficios potenciales superan por mucho los riesgos. Esos beneficios son especialmente importantes porque hay muchas personas latinas con diabetes que pueden conducir a enfermedades graves si padecemos de COVID. Millones de nuestro personal de salud ya se pusieron la primera de dos dosis, incluidos muchos latinos y latinas como nosotros. Los efectos secundarios más comunes han sido dolor en el brazo por uno o dos días. Y no es posible enfermarse de COVID por vacunarse. Así que cuando llegue nuestro turno, es muy importante ponernos la vacuna.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus.
Fuente de Salud.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Son seguras para nosotros las vacunas contra el COVID? Esas vacunas han mostrado ser seguras y efectivas en los estudios clínicos. Estos datos demuestran que los beneficios potenciales superan por mucho los riesgos. Esos beneficios son especialmente importantes porque hay muchas personas latinas con diabetes que pueden conducir a enfermedades graves si padecemos de COVID. Millones de nuestro personal de salud ya se pusieron la primera de dos dosis, incluidos muchos latinos y latinas como nosotros. Los efectos secundarios más comunes han sido dolor en el brazo por uno o dos días. Y no es posible enfermarse de COVID por vacunarse. Así que cuando llegue nuestro turno, es muy importante ponernos la vacuna.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus.
Planeta Azul.
Todos podemos contribuir al planeta. Siembra plantas que capturen el dióxido de carbono de la atmósfera y ayuden a mantener la seguridad alimentaria. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. La agricultura urbana ayuda con el efecto invernadero. No necesitas mucho. Es posible adaptar un pequeño espacio para cultivar verduras que crezcan rápidamente. Como el rábano, toma 22 días. Tiene propiedades diuréticas, cuida el hígado y la vesícula. La lechuga, 30 días. Mejora la digestión y estimula el movimiento de los intestinos. La espinaca, 40 días. Ayuda a bajar de peso y favorece el tránsito intestinal. De esta manera, comes saludable y contribuyes al planeta.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, soy Luisa Arbeláez de la Red Hispana y quiero compartir contigo una manera para combatir el estrés con el método de relajación de respiración con el diafragma. Primero, túmbate sobre una superficie plana mirando hacia arriba y manteniendo una postura recta sin contraer los músculos. Luego, pon la palma de una de tus manos sobre el pecho y la otra sobre el abdomen. Durante 20 segundos, dirige tu atención hacia cómo la respiración hace que estas dos zonas se muevan. Por último, y durante un mínimo de 3 minutos, debes guiar tu respiración para hacer que la mano que reposa sobre el abdomen se mueva más que la que hay sobre tu pecho. Recuerda, el simple hecho de modificar el modo en el que respiramos hará que se desencadenen una serie de procesos en nuestro cuerpo que harán que la ansiedad disminuya significativamente.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde Texas con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, como siempre, por tu apoyo.
¿Cómo no, José?
Si gustas compartir, por favor, tu número telefónico.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838.
Vamos a seguir desmenuzando el tema de la agenda migratoria del señor Biden, porque obviamente es una situación que puede tener un impacto muy, muy significativo en la vida real de muchísimas personas, Rafael. Y un tema que el señor Biden también eliminó fue este programa muy polémico que se llama Quédate en México, el Migration Protection Protocol, algo así, ¿no? El programa de protección migrante, que obviamente hacía que los inmigrantes que venían de países, especialmente de Centroamérica, nuestros hermanos de El Salvador, Honduras, Guatemala, tuvieran que quedarse en México una vez que les dieran su cita para una cita de migración, para una solicitud de asilo. ¿Qué ha provocado esto? Hemos hablado con muchos activistas que trabajan en la frontera. Pues un cuello de botella humanitario. Allí muchas personas no tenían cómo mantenerse, se tenían que regresar a sus países, muchas veces a riesgo de su integridad personal, no podían guardar las reglas de confinamiento, ¿no? Porque, o de distanciamiento social, porque vivían en condiciones de hacinamiento donde eran pues albergados por el gobierno mexicano, etcétera. Muchos problemas. Lo eliminó. ¿Qué significa eso? ¿Quiere decir que cualquier persona que desde hoy venga a Estados Unidos o llegue a la frontera puede entrar al país?
No tan fácilmente, porque el presidente lo que manifestó es que ya desde el próximo viernes van a empezar a dar las instrucciones de cómo van a manejar estos casos. No tenemos ese detalle todavía, pero el detalle que sí tenemos es que se acaba con este devastador programa. José, así como lo mencionas, este programa nos trajo tantos dolores de cabeza y tantos problemas en los casos de nuestros clientes, porque primero eran cortes que se atendían en una carpa. Bajo una falta de respeto y seriedad por los reclamos de estas personas que estaban pidiendo protección aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, se acaba el programa, el famoso programa MPP. No quiere decir, y ojo y mucho cuidado a todas las personas que nos escuchan, aquellas que están en el programa, que tienen cortes pendientes, hable con sus abogados, no deje de ir a las audiencias que ya tiene pautadas. Los abogados lo que vamos a hacer es vamos a pedir que se saquen de ese programa y se recalendaricen y se reagenden esas cortes y otras estrategias que vamos a utilizar, solicitar parol y otras estrategias que tenemos para eso. Pero no olviden el hecho de que se acabó el MPP no quiere decir que usted no tiene un proceso. Si usted inició el proceso, ha estado esperando, se ha estado exponiendo a todos estos peligros que tengo clientes, José, que han sido secuestrados, violados, han pasado mil vicisitudes en la frontera dentro de este programa, que lo que queremos es que las personas se comuniquen con sus abogados y por favor sigan las instrucciones, porque hay que hacer muchas cosas para poder hacer real esto que está en el papel, llevarlo a la práctica, y eso va a depender del caso de cada persona.
Muy bien, muchas gracias, Rafael, por la respuesta. Bueno, pues muchas gracias a los amigos que nos han llamado. Vamos a tomar ahorita más llamadas, también a los comentarios por redes sociales. Una saluda de nuestra amiga Mari Bello, como siempre, cada semana. Muchas gracias. También a Atanasio Pérez nos manda saludos. El señor Tid Las Lujo. Muy bien, Ariel, te mandan saludos a ti, Ariel, bendiciones. Sigue poniéndole mucho empeño a todo lo que haces. No pude pronunciar bien el apellido, perdón. Es Vilujo, creo. Bueno, Atanasio Pérez también tiene una pregunta. Si en el Senado hay 52 votos, ¿es necesario tener los 60 para que pase una reforma migratoria? Bueno, a ver, le aclaro, señor Pérez. Quedaron 50-50. 50 demócratas, 50 republicanos, pero por ley la vicepresidenta es formalmente la presidenta del Senado. Eso quiere decir que van a tener 51 votos los demócratas, 50 los republicanos, pero se van a repartir el poder en materia de los comités del Senado. Así que sí, se van a requerir por lo menos 10 votos de senadores republicanos para que se pase lo que se llama la filibustería, que es como bloquear el trámite de iniciativas de ley. Así que eso es más o menos la situación. No que el abogado no la sepa, ¿verdad? Pero pues como uno vive aquí en Washington y ya ha pasado.
Sí, bueno, definitivamente la contestaste muy bien.
Ya pasé la prueba, ya voy a ponerme a la Escuela de Leyes de la próxima semana. Bueno, Lolis Macías, 3/4 partes para que pase. 3/4 partes, 60, se necesita 60 votos para que se lleve a votación. Y luego puede pasar por mayoría simple, 51 votos. Valeria Villarreal, buenas tardes, aquí como cada jueves. Gracias, Valeria. Saludos a los dos, abogado. ¿Piensa que continuarán las detenciones con esto de que no deportarán a nadie por 100 días?
Esa es muy buena pregunta. Mira, sí, no hay una moratoria en contra de detenciones, pero sabemos que dentro de las cosas que todavía no hemos mencionado es la prioridad para esas detenciones también cambia. Volvemos a que de momento Trump dijo todo el que esté indocumentado lo vamos a detener y todo el que encontremos lo vamos a poner en centros de detención. No. Aquellas personas que tengan crímenes, lo que llaman aggravated felonies, ¿verdad? Crímenes graves o crímenes agravados. Aquellas personas que tengan, que hayan sido señalados como terroristas, aquellas personas que atenten con la seguridad nacional, espionaje, todo ese tipo de cosas, figuran ahora nuevamente como prioridad. Por lo tanto, sí, no hay una moratoria sobre detenciones, pero las prioridades han cambiado y eso es muy importante.
Muy, muy, pues eso hace totalmente la diferencia. Bueno, vamos a seguir con las preguntas también de redes sociales, pero tenemos una llamada de Gabriel desde California. Adelante, Gabriel, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mi pregunta
buenas tardes.
Yo apliqué para la visa U. Si se llegara a hacer una reforma, ¿yo tendría prioridad o tendría que esperar sobre la visa U? ¿O tendría que hacer trámite para el nuevo proceso legal de migración?
Mira, saludos, amigos. Eso no va a afectar tu visa U y debes seguir al pendiente de tu caso de visa U porque, como hemos mencionado ya en varias instancias en el programa, la reforma no ha sido aprobada. Y hay que seguir con nuestros trámites y seguir peleando por los derechos que sí tenemos. Ahora, sí, si se aprueba entonces la reforma y usted cumple con los requisitos para primero esa residencia, ese estatus legal temporal y luego los demás asuntos, va a ver, partiendo de la premisa de que usted sí calificaría, sí tendría que hacer otra solicitud. No tendría nada que ver específicamente con la visa U. Dentro del plan del presidente Biden, aumentan la cantidad de visas U disponibles, o sea, aprovechando la pregunta del amigo, de 10,000 a 30,000. Anualmente, ahora mismo hay un backlog, hay un retraso de 50,000 visas en retraso para ser aprobadas. Por lo tanto, se dicen que se van a reubicar esos recursos para poder mover esos procesos y van a añadir el límite de visas de 10,000 a 30,000.
Muy bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, por su llamada. Sí. Seguimos en California. Tenemos una llamada de nuestra amiga María. Adelante, María, ¿cuál es su pregunta?
Buenos días. Buenos días. Más que una pregunta es nomás un agradecimiento porque yo he seguido este programa por mucho tiempo y quería decirles, para mí es muy importante, quería decirles que yo ya tengo para el próximo mes mi cita para hacerme ciudadana.
¡Felicidades! ¡Felicidades, María!
Ya, yo he seguido los consejos que han dado ahí y ya finalmente, gracias a Dios, para febrero tengo mi cita de ciudadanía. Incluso era para ayer, pero me la cancelaron por la inauguración que hubo y por las protestas que se están haciendo, pero la tenía para ayer, pero me la cambiaron para febrero. Entonces, y sí, una pregunta es, pues yo quisiera pedir a mi mamá, que si quisiera saber si yo puedo pedir a mi mamá, pero con la información, con la buena noticia que nos ha dado el nuevo presidente. Por ejemplo, mi padrastro está acá, tiene 8 años acá, y él me crió desde la edad que yo tenía 9 años. Mi intención era pedir a mi mamá y también aplicar una solicitud para él. pero quería saber si el abogado me da orientación, cuál es mejor, que él haga el proceso por acá, por la que el presidente no está, a los indocumentados, o que si yo puedo meter la petición por los dos.
Bueno, José, ya escuchamos la música. Sí,
estamos
sí,
buscando
sí.
La musiquita.
Sí,
María, gusta. Vamos a regresar de esta pausa y comentamos su caso. También vamos a hablar con Paula Andaló de Kaiser Health News, porque nos va a decir también cuál es la agenda de salud muy importante del próximo, del gobierno, ya no es próximo, del actual gobierno de Joe Biden y Kamala Harris. Vamos a una pausa y regresamos con las preguntas y respuestas. Gracias.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Al igual que los adultos tenemos ciertos temores y ciertas ansiedades en estos momentos, tenemos que ayudar a nuestros hijos a manejar esas emociones que están relacionadas con la violencia que están observando. Número 1. Bríndales información honesta sobre los hechos. Número 2. Motiva a tus hijos que hablen contigo sobre sus sentimientos y pensamientos. Tercero, escucha sus preocupaciones y tranquilízalos. También limita la exposición de los niños a noticieros y redes sociales, al igual que cuéntale historias de distintos héroes. Procura mantener las rutinas de la familia y debes de ser muy paciente con ellos. No te olvides que te necesitan. Tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta para quienes ya no estamos tan jóvenes. ¿Tienen los latinos mayores de 65 años más riesgo de enfermedades graves por COVID? Ahora sabemos que el riesgo de la enfermedad severa debido al COVID incrementa con la edad y que las personas mayores estamos en mayor riesgo. Una enfermedad severa quiere decir que la persona diagnosticada con COVID puede necesitar hospitalización y ayuda de un respirador mecánico. Pero las personas de cualquier edad con condiciones médicas como diabetes pueden estar también en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID ofrecen protección excelente para todos. Así que cuando llegue su turno, es sumamente importante vacunarse. Yo lo haré en cuanto llegue mi turno.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus.
Fuente de salud.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta para quienes ya no estamos tan jóvenes. ¿Tienen los latinos mayores de 65 años más riesgo de enfermedades graves por COVID? Ahora sabemos que el riesgo de la enfermedad severa debido al COVID incrementa con la edad y que las personas mayores estamos en mayor riesgo. Una enfermedad severa quiere decir que la persona diagnosticada con COVID puede necesitar hospitalización y ayuda de un respirador mecánico. Pero las personas de cualquier edad con condiciones médicas como diabetes pueden estar también en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID ofrecen protección excelente para todos. Así que cuando llegue su turno, es sumamente importante vacunarse. Yo lo haré en cuanto llegue mi turno.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus.
Planeta Azul.
Los alimentos son la fuente que nos ayudan a mantener nuestra salud física y mental en buen estado. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Además de nuestra salud física, existen alimentos que aumentan la serotonina que nos ayudan a controlar la depresión, como lo es el atún, el salmón y la sardina, los huevos, el cereal integral, el aguacate, la ciruela y los garbanzos, los espárragos, la zanahoria y la lechuga, los frutos secos y la remolacha. Además, las vitaminas que te ayudan a controlar la depresión, como la vitamina C, B9, B12, los aminoácidos y los minerales. Una dieta balanceada debe contener una gran variedad de frutas y vegetales, sin olvidar hacer un poco de ejercicio.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Asignar tareas del hogar a tus hijos puede resultar útil para ti y para ellos. Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Las tareas domésticas pueden mejorar el autoestima de tu hijo, principalmente las que involucran responsabilidad, como cuidar a los hermanos más pequeños o las mascotas. Pueden mostrarle que es capaz, aumentando así su autoestima. Las tareas domésticas pueden mejorar las habilidades de organización de tu hijo. Poner la mesa para la cena, por ejemplo, requiere mucha organización. Esto le demostrará que él puede hacerlo y podrá reforzarlo cada noche. Las tareas domésticas también pueden enseñarle a tu hijo cómo ordenar y acomodar. Por ejemplo, organizar su cuarto una vez a la semana es una gran actividad que lo ayudará a sentirse más satisfecho. Recuerda, reconociendo y elogiando a tu hijo por su esfuerzo, puede hacer que se sienta más capaz.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso, amigas y amigos, aquí en la Red Hispana en Bienvenidos a América. Ya está con nosotros nuestra amiga Paula Ándalo de Kaiser Health News. Gracias, Paula, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, José. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Muy contentos. Salió el sol en la capital de Estados Unidos y en todo el país, como que terminó una época de oscuridad. No me preguntes mucho los detalles, pero estoy muy contento. Estuve ahí en la ceremonia de toma de posesión y estoy muy contento. Y hemos platicado, Paula, en las partes antes previas del programa sobre el tema de migración, obviamente. Pero también hay cosas importantes en el tema de salud. Para ti, que eres una experta en los temas de salud, ¿cuál fue el mensaje más importante por parte del presidente, ahora presidente Joe Biden?
Bueno, yo creo que debemos hablar de COVID porque es lo más inmediato. Hay muchos temas que podemos ir desarrollando que tienen que ver con la administración Biden y lo que va a hacer en salud, pero el mensaje sobre COVID básicamente es más vacunas, más rápido para más gente. Biden habló de 100 millones de dosis en 100 días. Es un desafío. Vos sabés que los políticos hacen promesas y a veces es difícil cumplirlas. Yo creo que él tiene toda la intención de cumplir eso, pero te puedo contar básicamente qué cambia o qué empezó a cambiar desde ayer.
Perfecto.
Primero, la administración, el gobierno de los Estados Unidos se vuelve a relacionar con las entidades confiables, la Organización Mundial de la Salud, con la cual la administración anterior había roto vínculos, con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que son los que recomiendan cómo, cuándo y a quién vacunar. Se vuelve a relacionar mejor con los estados que están esperando normativas para distribuir y fondos para comprar vacunas. La administración Biden lanzó un plan de casi 2.000 millones de dólares enfocados en la vacunación y también las campañas que tienen que ver con qué pasa con COVID una vez que estás vacunado, la cuestión de seguir usando máscara, etcétera. Pero Biden también enfocó en algo que es muy importante. Él va a formar un grupo que se llama National Pandemic Testing, porque tenemos que seguir haciendo pruebas para saber quién tiene COVID y seguir vacunando, por supuesto. Va a movilizar lo que se llama el Medical Reserve Corps, la reserva de profesionales de salud del Departamento de Defensa, 200.000 personas más para poder vacunar. Se sigue enfocando en los mayores de 65, pero eso va a cambiar pronto si se vuelve más dinámica la distribución y la aplicación de vacunas. Entonces, lo que creo que va a ocurrir es que si todo sale bien y se organiza rápido, como se ha dicho, pasos rápidos se van a dar y más personas van a poder vacunarse de otros grupos, mayores de 50, de maestros.
Es una de las grandes críticas, Paula, el hecho de que como se hizo un calendario, el gobierno federal le llama priorización, me odio esa palabra, pero hizo un calendario donde solamente ciertas categorías de personas, obviamente primero los doctores, las enfermeras y después las personas mayores de 65, pues tenía cierta lógica, pero como hay problemas de distribución, muchos están diciendo que lo ideal es que se abra el abanico de opciones para que más personas cuanto antes de muchas categorías puedan hacerlo. Eso para mí tiene sentido, al igual que esta idea de que todos nos pongamos la mascarilla durante 100 días para tratar de evitar y desacelerar los contagios.
Exactamente, y como dijeron también, pronto van a venir más vacunas. La de Johnson & Johnson seguramente reciba aprobación de emergencia en unas 3 o 4 semanas.
Autorización de emergencia.
Sí, autorización de emergencia quiere decir que, bueno, se acelera toda la burocracia de la Administración de Drogas y Alimentos. Entonces, ya va a haber 3 vacunas disponibles. Eso va a ampliar muchísimo el abanico y con suerte, quizá para marzo o abril, al menos los adultos, no solo los adultos mayores, sino todos los adultos vamos a estar inmunizados.
Y el resto de nuestros trabajadores esenciales, Paula, nuestros héroes anónimos, los trabajadores agrícolas, los empacadores de carne, las personas que trabajan en supermercados, en servicios, en repartición, muy, muy importante. Sin ellos, sin su trabajo, estos héroes anónimos, nuestra economía y nuestras vidas no podrían funcionar. Paula, se nos acaba el tiempo. ¿Algo que quieras decir en 10, 15 segundos?
Creo que van a cambiar muchas cosas también en la ley de cuidado de salud a bajo precio, de las que vamos a hablar, pero creo que en definitiva se va a ampliar muchísimo la atención médica segura, confiable y sobre todo asequible, pagable.
Los cambios ya están aquí, ya llegaron y qué bueno que tendremos contigo para que nos expliques, Paula, para poderlos compartir con nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros en Bienvenidos
a
América.
Gracias a ti, José, y a todos.
Nos vemos la próxima semana.
Muy, muy importante el tema de salud. Pero regresamos, Rafael, si me lo permites, a la pregunta de nuestra amiga María, que tenemos todavía en la línea. María, por favor, repite la pregunta porque la hicimos en el bloque anterior para el resto de nuestra audiencia.
Sí, quería saber, como ya estoy cerca de hacerme ciudadana, yo quisiera pedir a mi mamá, Costa Rica, quisiera pedir a mi mamá, pero mi pregunta es porque, por ejemplo, mi padrastro, él me crió a mí desde la edad de 9 años, entonces, pero él está acá. Con la nueva ley que ha implementado el nuevo presidente, ¿qué es mejor, que él haga la petición por él solo o yo hacer la petición para los dos, para mi mamá y para él, una vez que yo sea ciudadana?
Rafael, ¿escuchaste la pregunta?
Sí, ¿me escuchan? Sí.
Sí, ahora sí escuchamos.
Ok, María, mira, no existe una ley nueva todavía aprobada sobre esto. Por lo tanto, ya que tan pronto seas ciudadana, puedas hacer la petición por tu mamá y tu padrastro si ellos estuvieron casados antes de que tú cumplieras los 18 años. Si se da esa realidad, pues ya puedes presentar el proceso consular para ellos, para ambos. Así es que evalúa esos datos, consulta un abogado para asegurar de que el historial de tu padrastro no lo descalifique para nada. Pero sí, de entrada, sí puedes peticionar a tu mamá y puedes peticionar a tu padrastro si es que se casaron antes de que tú tuvieras los 18 años, se casaron legalmente. Así que corrobórame ese dato y con mucho gusto nos puedes llamar a la oficina y te podemos ayudar con eso.
Muchas gracias, María, por su llamada. Saludos a todos los amigos y amigas en el estado de California. Y tenemos preguntas aquí en redes sociales. Rafael, saludos de Lolis Macías. Excelente programa. Gracias, Lolis, por el comentario. Vero Hernández, sus hijos ya cumplieron, que si hay algún cambio para los hijos que cumplieron 21 años.
Mira, no
solo que para solicitar a sus padres.
Mira, no, al momento no ha habido ningún cambio relacionado a eso. Los hijos pueden peticionar a sus padres, como está la ley al momento, como está la ley ahorita. Los hijos sí pueden peticionar a sus padres cuando cumplen, hijos ciudadanos que cumplen 21 años, si es que el padre tiene la posibilidad de hacer un perdón, si es que tiene que salir del país. Así es que tengan mucho cuidado con eso y consulte a un abogado para que pueda evaluar su caso en específico y ver. Pero de entrada general no ha habido ningún cambio sobre eso y un hijo mayor de 21 años puede peticionar a un padre.
Perfecto, muy bien, gracias. La señora de López pregunta si hay algún cambio de prioridad o si habrá prioridad para los trabajadores esenciales.
Mira, José, el lenguaje del plan nos deja pensar que sí, porque ha hablado de los trabajadores agrícolas, ha hablado de la comunidad y reconoce grandemente de que esta comunidad de trabajadores esenciales, que tanto hay muchachos de DACA, hay personas sin documentos incluso que han estado trabajando, pero tienen permiso de trabajo y X cosas, sí van a figurar como prioridad, son prioridad para obtener ese estatus legal aquí en Estados Unidos. Los particulares ya veremos cuando sea aprobada la ley.
Exacto, hay que comentar eso porque sí es bien importante, Rafael. Esta es una propuesta de ley. de la manera en la que opera el Congreso, alguien dijo que es como cocinar salchichas o hacer salchichas, ¿no? Nadie quiere acercarse porque es un espectáculo medio feo. Lo que propone el presidente no tiene nada que ver con lo que eventualmente pueda salir del Congreso. Va a ser un proceso de negociaciones entre republicanos, demócratas, organizaciones de la sociedad civil, grupos migratorios, hacen sus propuestas. Y al final del proceso, pues muchos creen que a veces salen Frankenstein, que no saben ni de quién es la paternidad de ese monstruo, pero ojalá, ojalá se cumplan lo que son los propósitos esenciales de la ley, se pueda regularizar la situación de muchas personas que se lo merecen. Y ya tengo la música ahí, Rafael, sobre los oídos. Te agradecemos mucho la presencia aquí en Bienvenidos a América.
Claro que sí, José, siempre un placer para nosotros. Un abrazo, hasta la próxima.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias en nombre de la familia de la Red Hispana. Muchas gracias a todos ustedes. Soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Gracias.